Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí de nuevo, inspirados por Surus, vamos a hablar de la segunda oportunidad, que hemos decidido que es lo que mejor refleja lo que aquí hacemos. Explicar a tantos empresarios, emprendedores, directivos, lo importante que es conocer bien las herramientas que la ley proporciona para cuando llega un momento de dificultad en la empresa, pues tener una segunda oportunidad de vivir. Renacer de los problemas, superar los problemas. Porque hasta ahora, cuando hablábamos de concursos de acreedores, pues los resultados eran demoledores. Ahora ha cambiado la ley, están cambiando las cosas. Y es imprescindible conocer lo que ha cambiado para conseguir ese objetivo, tener una segunda oportunidad. Así que hoy vamos a dar la bienvenida, nos va a ayudar en esta tarea Diego Comendador Alonso, nuestro invitado principal, es socio encomendador Economistas SL, presidente también de ASPAC, de la muy activa Asociación Profesional de Administradores Concursales. Diego, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Junto con Diego, pues como todas las veces en este espacio de radio que también puede ser escuchado en podcast, además del directo de la radio, María Díaz, socio director de Surus y responsable de Insolvencia. Hola, María.
Buenos días, encantada, como siempre.
Me alegra verte. También a Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues vamos a hablar de la reforma, que aquí tenemos ya, yo creo que muy analizada, pero cada día aprendemos algo nuevo. La ley de reforma del texto refundido de la ley concursal, por decirlo con los términos exactos de lo que representan esas siglas de la TRLC, como la llamaréis, supongo, los expertos, ¿no, Diego? Ya os referís allá como la TRLC.
Totalmente.
Pero para el común de los mortales tenemos que explicar lo que significa. ¿Qué opinión tienes en general de la reforma, como profesional, como representante además de los administradores concursales?
Bueno, como todo en la vida, no existe la perfección, todo. Hay una escala de colores, no es ni blanco ni negro. Tiene cosas positivas la reforma, pero tiene algunas que creemos que muy negativas, como posiblemente hablaremos después. Se transpone la directiva del año 19, que es la consecuencia de esta modificación, pero no se transpone a nuestro juicio tal y como estaba inspirada en Europa, y desde ASPAC estamos intentando ya volver a que se modifique.
A mejorarlo, ¿no?
A mejorarlo. Siempre queremos ayudar a mejorar las cosas. Y además, me gustaría empezar diciendo que nosotros queremos contribuir a mejorar el sistema de la insolvencia en España. El sistema de insolvencia aproximadamente supone un 1,5, entre un 1 y un 1,5 del PIB nacional, los pasivos afectados por la insolvencia. Entonces, gestionar bien esos pasivos y esos 40 o 50.000 trabajadores que todos los años se ven inmersos en procesos concursales, el tener unos directores de los procedimientos, unos verdaderos profesionales que los dirijan bien o los dirijan mal, la consecuencia final es muy distinta. Y desde ASPAC por eso queremos ayudar al sistema, porque además entendemos que con un sistema de insolvencia eficaz salimos todos ganando.
Claro.
Salen ganando los administradores concursales que tienen trabajo, pero sale ganando la sociedad. Sale ganando el país.
Los trabajadores, las empresas, la propia riqueza y la estabilidad del sistema, la oferta.
Por supuesto.
Y la posibilidad de que haya demanda de esa oferta. Bueno, ¿por dónde empezamos, te parece, María?
Pues vamos a ver. Ya hemos hecho una pequeña introducción, gracias, Diego, y llevamos ya más de 6 meses con la nueva reforma en vigor. El principal objetivo de la misma, como bien decías, era mejorar, ¿no? Anteriormente, pues el 95% de las empresas que presentaban concurso iban a liquidación. Eso es lo que se quería cambiar, ¿no? Para ello se han incorporado herramientas que fomentan soluciones preconcurso con el objetivo de buscar la continuidad del negocio. No, a mí me gustaría, Diego, que nos comentaras cuáles son los aspectos más destacados de la reforma y cuáles son los resultados en los meses que lleva de aplicación la reforma.
Bueno, a ver si puedo ser breve, porque explicar toda la reforma en pocos
un
minutos.
Un resumen ejecutivo.
Intentaremos hacerlo. En primer lugar, la reforma lo que aboga es porque los procesos de insolvencia se negocian al margen del juzgado. Entonces hay un libro segundo entero dedicado a los planes de reestructuración, que son planes en los que negocian deudores y acreedores prácticamente sin intervención judicial. Y que es uno de los puntos débiles que nosotros le vemos, prácticamente sin intervención de los administradores concursales. Se deja al albur de las partes, deudor y acreedor, negociar, y después estas negociaciones pues muchas veces cristalizan de aquella manera. Entonces el juez solo interviene para homologar en determinados casos. Entonces, con la reforma lo que se saca es del proceso concursal muchas insolvencias que se negocian extramuros del juzgado, de los cuales, del número de planes de actuación que se han hecho desde que se aprobó, desde que entró en vigor la reforma el 26 de septiembre del año pasado, no tenemos todavía datos, pero entendemos que no hay tantos planes de reestructuración como concursos había.
Así que eso es lo que le lleva a pensar que no está funcionando esa parte previa a la intervención del administrador concursal.
Esa es una de las cosas que no funcionan, y ahora veremos otras que, a mi juicio, más importantes.
Porque esa, en teoría, el espíritu era que fuese más rápido el proceso, facilitar,
claro,
que, no,
claro,
que no se llegara al juzgado.
Sí, no, sí, la reforma de la ley efectivamente impulsa la agilidad de los procedimientos, pero a nuestro juicio lo hace de forma equivocada. Porque lo que no se puede imponer a un profesional como un administrador concursal, decirle que tiene que acabar una liquidación en 6 meses, sí o sí. Mire usted, la liquidación habrá que acabarla de la mejor manera posible. Y nosotros lo que abogamos siempre, los que ya estarán hartos de oírmelo, la solución de todos los problemas, la rapidez, la agilidad, la eficacia, pasa por dar un mayor protagonismo a los administradores concursales. Nosotros nos ofrecemos desde la pandemia, ya los ofrecimos al Ministerio, que podemos, estamos en condiciones de asumir una serie de tareas que ahora mismo realizan en los juzgados, que podrían ser desarrolladas por los administradores concursales. Y eso conseguiríamos un doble efecto importantísimo. Por un lado, descargar de trabajo los juzgados, y por otro, agilizar los procedimientos concursales. ¿Qué se necesita para eso? Una administración concursal profesional, preparada. ¿Y para eso qué se necesita? Un estatuto. Estatuto por el que estamos esperando todavía.
Ya. ¿Daniel?
Sí, y yo tenía una pregunta, y era por qué los planes de reestructuración que están apareciendo, ¿por qué solamente se ven en medianas, grandes empresas y sin embargo en empresas menores, digamos, están teniendo menos acogida, o sea, están utilizando menos la herramienta del plan de reestructuración?
Bueno, repito que no sabemos todavía, yo por lo menos no sabemos cuántos planes de reestructuración se están gestionando o se han gestionado en España desde estos 6 meses, porque muchos de ellos, si no se homologan por el juez, ni siquiera, o sea, no hay estadística, porque se negocian al margen del juzgado.
O sea, que hablamos de sospechas solo.
De sospecha me refiero de la cantidad de cuántos planes hay. Entonces, pero no podemos decir si hay 100, si hay 200, si hubo 1000, o sea, no estamos en condiciones de decir, solo estamos en condiciones de opinar sobre lo que se publica en el BOE y en el Registro Público Concursal, que son datos que yo puedo decir cuáles son las consecuencias de la ley al respecto.
María.
Sí, nos estabas introduciendo, Diego, el cómo debería ser el papel del administrador concursal en la reforma, y hablabas también de un estatuto de administradores concursales. ¿Cuáles serían los pasos, en tu opinión, que se deberían dar para mejorar entonces esa posición?
Bien, esta ley, la ley concursal del 2003, ya nació viciada con un defecto importante desde el principio, que fue que no reguló el acceso a la profesión de los administradores concursales. La consecuencia de ello fue que durante todos esos años pasados, derivada de la crisis, etcétera, el número de personas que figuraban en las listas era pues del torno a 15.000 profesionales, 15.000 personas, para gestionar 3.000 concursos. Es fácil comprender que no se sostiene un sistema de 12.000, 15.000 profesionales para 3.000 o 4.000 concursos, ¿no? Entonces nosotros lo que definimos, y por desgracia muchos de esos profesionales, yo me atrevo a decir que la mayoría, no están preparados para ser administrador concursal, porque no se les exige casi nada. Entonces nosotros lo que venimos abogando desde el principio también, de hecho en el año 2014 la reforma ya habló de un estatuto, que en el plazo de 6 meses se publicaría un estatuto, ya llevamos esperando 9 años por él. Ese estatuto lo que tiene que regular precisamente la profesión, regular el acceso, exigirnos formación, exigirnos medios, exigirnos formación continua, etcétera. Ahora, en esta reforma, también se habla de que en 6 meses se tiene que aprobar el estatuto. Ya han pasado y el estatuto todavía no está. Lo estamos esperando como agua de mayo.
¿No hay ni un borrador por ahí circulando?
Circulando no. Hemos tenido conversaciones con el ministerio, nos han pulsado, preguntado determinados aspectos del mismo, pero todavía no tenemos ningún texto del mismo. Y es fundamental, creemos que es por donde hay que empezar, arreglar la situación de los administradores concursales, profesionalizarnos, exigirnos, y a partir de ahí todo funcionará mucho mejor.
Podría ser un borrador estas ideas, ¿no?, que acaba de citar, bueno, como presidente de la SPAC.
En el ministerio estarán cansados ya de oírmelas, porque siempre que vamos se las sugerimos.
¿Pero hasta qué punto puede precisar un estatuto de la administración concursal esos detalles como el acceso?
Sí, muy sencillo. Nosotros una cosa que llevábamos pidiendo era un examen de acceso. Bueno, lo hemos conseguido. En la reforma ya habla de un examen. O sea, ahora para ser administrador concursal va a haber que hacer un examen, superar un examen. El tipo de examen que hay que superar lo va a definir el estatuto. Entonces, una vez que se defina el tipo de examen, tipo test, tipo práctico, teórico, en fin, eso es lo que estamos esperando en el estatuto. Y a partir de ahí, pues sí que se regula la profesión, el arancel y todo.
Y con eso esperaría, a lo mejor esta pregunta, no sé, es un poco indiscreta, que esa cantidad de administradores concursales que hay desproporcionada respecto al número de concursos se redujese.
Hombre, es que es fundamental. Usted imagínese que hiciese una entrevista una vez cada 3 o 4 años. Su profesionalidad pues quedaría. Entonces tiene que haber un número de profesionales adecuado al número de concursos. O sea, un cirujano no puede operar cada 3 años. Tendrá que operar 3 o 4 veces al mes o al año. Entonces aquí lo que pedimos es una reducción importante del número de administradores concursales. Adecuar la demanda a la oferta. Si hay 3.000 concursos, pues no puede haber, yo pues no quiero decir un número, pero puede estar en la cabeza de todo el mundo. Hay que hacer 1, 2, 3 o 4 concursos al año, ¿no? Mínimo. Entonces dividan ustedes.
Lo último.
Bueno, antes comentábamos que la principal reforma es las herramientas preconcurso, ¿no? Donde, bueno, pues se ha disparado el número de concursos sin masa. ¿Cómo afecta también a los cambios, a estos 6 meses?
Y bueno, esto es un tema que a mí me gustaría destacar porque es uno de los principales errores o fallos de la ley concursal. Se ha disparado el número de concursos, se ha facilitado la declaración de los concursos sin masa en el sentido de que un deudor va al juzgado, dice que no tiene activos, y el juzgado, sin más, archiva el procedimiento. Bueno, hay un periodo de 15 días para que un acreedor nombre al administrador concursal, pero el juzgado archiva el procedimiento. Entonces, en el caso de las personas físicas, ha aumentado en estos periodos desde que entró en vigor, desde el 26 de septiembre a día de ayer, con respecto al mismo periodo del año pasado, ha aumentado un 1.166% el número de personas físicas que han pedido concurso sin masa.
Claro.
Ha pasado, bueno, ya hablo de mis estadísticas en Galicia, pero habla en porcentajes. Del total de los concursos que se presentan, el 80% son personas físicas. Y de esas, el 70% son sin masa. Y en personas jurídicas, el 40% son sin masa. Es decir, con esta reforma se ha permitido vaciar primero la empresa y después presentar el concurso.
Son números que hablan claramente. Pues don Diego Comendador Alonso, socio encomendador economistas y presidente de ASPAC, la Asociación Profesional de Administradores Concursales. Gracias por compartir su análisis hoy en este programa.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias María Díaz y Daniel Barrientos de Surus y hasta el próximo.
Muchas gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.